Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa El GIS, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad de Aguascalientes. Su servidora, Sara Mireya Carmona, estamos también transmitiendo por la página de Facebook de Radio UAA 94.5 FM. Para quienes no lo han hecho, bueno, le den seguir a la página, que le regalen un like y puedan ver no nada más este, sino todas las demás, de los demás programas que tienen sus transmisiones en vivo, también para que puedan sintonizar y no nada más escuchar, sino también vernos aquí en Radio Universidad. En esta ocasión, aquí en su programa El GIS, iniciamos el mes, bueno, con esta nueva trayectoria docente, como ya es costumbre, ¿verdad?, aquí en este programa. Nos acompaña en esta ocasión el maestro Humberto Vázquez Ramírez, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Sara, buen día, gracias por la invitación y la verdad es que un placer estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias, son ya, me comentaba, 30 años de servicio docente, ¿verdad? Y bueno, entre otras actividades que ya hablaremos de ellas a lo largo de la siguiente media hora aquí en Radio UAA 94.5 FM. Recordándoles, también tenemos nuestro WhatsApp disponible, 449-912-1588, para que nos manden saludos, algún, no sé, comentario, alguna pregunta, saludo que le quieran dedicar aquí a nuestro invitado. Entonces, las invito a que se queden con nosotros en esta frecuencia, en su programa El GIS. Ya comenzamos, saludo también muy cordialmente a Checo Pacheco, quien está en los controles, y a Rafita Polo, también, que está por allá en el control de la transmisión en vivo por Facebook. Comenzamos.
Y siempre un arranque debe ser así.
Sí, ¿verdad? Así es. En este primer bloque del programa vamos a platicar un poquito sobre su vida, digamos, personal, maestro, si usted es originario de aquí de Aguascalientes o si nació en otra ciudad, y también quiénes conforman su familia.
Sí, gracias, Sara. Sí, mira, pues, soy de Aguascalientes.
Muy bien.
Tengo mi familia, mi esposa, mis tres hijos, ¿verdad?
Sí.
También casados justo desde hace 30 años, cumplo 30 años en enero de antigüedad aquí en la institución. Sí. Y también, pues, de casado, ¿verdad? Uh-huh. Mi esposa Martelena Barragán Verástegui y Michelle, que está en Japón, le mando un saludo, uh-huh. Michelle Vázquez, Mariel, por graduarse de veterinaria, y Humberto en la prepa.
Ah, perfecto. Muy bien, maestro. Y ahora bien, vamos a ahondar en esta parte de la docencia, cómo usted llegó aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y qué es lo que ha significado para usted el ejercicio docente.
Gracias. Fíjate que fue un caso fortuito. Realmente, cuando estudiamos, pienso, lo he platicado con otros colegas, nunca imaginamos que vamos a estar atrás del otro lado, uh-huh. en las aulas.
Sí.
Y lo mismo sucedió en mi caso. Yo nunca pensé que fuera a estar en este rol. Y pues gracias a un profesor, inclusive compadre hoy en día, el doctor Martín Andrade Muñoz, yo desde estudiante trabajaba en la oficina con él. Y bueno, esto de alguna manera sirvió porque cuando terminé, él me hizo la invitación para entrar aquí a la universidad. En ese momento, pues, la respuesta fue no. Yo nunca me imaginaba. Era muy introvertido, además.
Sí.
Y bueno, además no estaba titulado. Yo todavía me tocó cuando estudiábamos, hacíamos una tesis. Uh-huh. Y bueno, le dije que por este motivo no podía aceptar. Uh-huh. Y bueno, esto también dice, pues, esto obligaría a que lo hagas. Y así fue. Yo salí en el 90 y en el 93 inicié esta experiencia. Y la verdad es que sí me cambió la vida. Te decía que coincidió también con cuando me casé. Dicen, sí, que las grandes decisiones de tu vida son estas, ¿no?
Sí.
Cuando te casas, con quién te casas, y también la carrera o el trabajo que eliges como
Así
tal, ¿no?
Es.
Y creo que me ha dejado más de lo que yo he dado a la universidad. La verdad es que para mí es yo comento que venir a la universidad es como ir al gimnasio, pero intelectualmente,
sí,
hablando. Porque el refresco de cada día con los estudiantes te mantiene vigente, y en cada problemática que enfrentas con ellos, para, en este caso, un taller de diseño arquitectónico, uh-huh. que es creativo, y uno tiene que hacer el esfuerzo por tener 20 estudiantes y cómo guiarlos, ¿verdad? Entonces, para mí eso ha sido un gran alimento en el día a día, de hecho.
Perfecto. Para la siguiente pregunta y cerrar este primer bloque del programa, queremos conocer sobre cómo surgió su gusto por, en este caso, bueno, quiero comentarles que nuestro invitado estudió la licenciatura en arquitectura aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y aquí mismo también estudió una maestría en diseño arquitectónico. Entonces, estamos hablando que usted es arquitecto.
Es correcto.
Y entonces, ¿cómo surgió el interés por estudiar arquitectura?
Bueno, fíjate que va a sonar chocante porque yo esto lo decidí desde que tenía como 8 años.
Sí.
Y yo recuerdo que tenía un compañero, un amigo de la escuela, que ambos decíamos que íbamos a ser arquitectos desde entonces.
Sí.
Y recuerdo una papelería que estaba, vivíamos en Pedro Parga y estaba la papelería en contraesquina del Templo de San Antonio. Y ahí vendían maquetitas que uno cortaba, todas las venden hoy en día.
Sí.
Y las cortábamos y ese era nuestro hacer arquitectura.
Sí.
Y también pues jugábamos con todo este tipo de situaciones, ¿no? En la arena y todo esto. Y ya desde ahí, desde los 8 años, tenía esta idea.
Ya tenía, usted estaba
y
convencido.
Ya estaba convencido, pero creo que el empuje final me lo dio mi papá porque, bueno, para esto en la secundaria pues tenía esa visión y estudié técnico en dibujo técnico.
Sí.
Y dije, bueno, pues ya casi soy arquitecto porque ya dibujo y pues no, sorpresa. Luego en la prepa estudié técnico en construcción y dije, no, pues ya soy arquitecto porque ya sé dibujar y ya sé construir. Y no,
y
tampoco.
Todavía no, y faltaba un poco
sí,
más.
Sí, faltaba poco más, que es la parte pues creativa, ¿no?
Sí.
El de imaginar proyectos, construir ideas y todo esto. Y que al principio sí fue, como toda carrera, supongo, pues difícil. Dicen que arquitectura no es una carrera, es un maratón. Y bueno, pero cuando te gusta, creo que lo importante. Y sí hubo un momento de duda en ese sentido. Uh-huh. Y recuerdo que en una plática con mi papá, él fue el que me dio el empujoncito. Dice, no, pues en lo particular sí me hubiese gustado que estudiaras arquitectura. Y ya fue cuando me apliqué más de lleno, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, ya fue... No necesité estos cursos de orientación vocacional y todo eso, ya lo tenía claro.
Ya lo tenía, muy, muy, muy claro, sí. Como comenta. Perfecto, maestro. En el siguiente bloque ya ahondaremos sobre cómo lo que más facilitó ha facilitado, ¿no?, su trabajo como académico aquí en la institución, también la experiencia de estar aquí como pues parte de la plantilla docente, ¿no?, de la universidad, y también compartir algunas otras experiencias que le hayan sido significativas, publicaciones también, sí tengo aquí en su currículum también algunas de ellas, ya hablaremos. No se despeguen, continuamos aquí en el GIS.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UAA. Pueden vernos también a través de la página de Facebook de Radio UAA 94.5 FM. El día de hoy aquí en el GIS tenemos a nuestro invitado, el maestro Humberto Vázquez Ramírez, compartiéndonos parte de su trayectoria docente, ya 30 años aquí en la institución. Ha pues desempeñado varios cargos, por ejemplo, como jefe del Departamento de Arquitectura, coordinador de Academia de Diseño Arquitectónico, destaca también el primer lugar en innovación educativa en el año 2010, coordinador del Plan de Estudios de Arquitectura en 2021, también coordinador de la acreditación CIES en 2020 y también como consejero universitario titular de 2019 a 2022. Queremos que nos pudiera compartir algo sobre, no sé, otras experiencias que hayan sido significativas para usted a lo largo de estos años dedicados a la labor docente.
Sí, Sara, gracias. Pues mira, creo que este primer momento que te comenté en el primer espacio es el doctor Martín Andrade Muñoz, que ahora es amigo y compadre, que luego también te formas una imagen, ¿no?, de estos personajes, por llamarle de alguna manera.
Sí.
Y bueno, son como que el camino, ¿no? Te van marcando la pauta y el camino. Pero bueno, otros aprendizajes ya después es el que la institución nos dé la oportunidad de seguir creciendo en todos los ámbitos.
Sí.
Principalmente, como comentabas, pues me dio la oportunidad de tener una maestría en diseño arquitectónico y en un futuro seguramente estaremos trabajando en un doctorado.
Sí.
Y ahorita que lees el documento, pues también una gran un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad cuando me tocó pues ser el coordinador de la carrera de arquitectura, ¿no? Esas experiencias pues nunca pensé que fueran posible. De hecho, como que no las vas buscando a veces, sino que ellas te encuentran. Dice Picasso, ¿no?, que la creatividad existe, pero que más vale que te encuentre trabajando.
Ajá.
Y en ese sentido, en el día a día, aquí en lo académico, el trabajo constante, creo que te lleva a estos logros, ¿no?
Uh-huh.
Y el hecho también, bueno, de hacer una maestría y de seguir creciendo, sobre todo en lo personal, ¿no? Porque el contacto con los estudiantes, pues tiene que generar esta empatía, ¿no?, de
claro,
estar con ellos y también crecer junto con ellos.
Así, ¿verdad?, es. Y bueno, retomando ahorita que ya está mencionando a los estudiantes y recordando aquellos momentos en los que usted se incorporaba aquí a la universidad, ¿pudiera compartirnos alguna, digamos, retos, ¿no?, a los que se enfrentó tal vez cuando usted iniciaba, ¿no?, dando clases?
Sí, claro. Sí, pues, como yo creo que como todo novato, ¿verdad?, principiante, uno no estudia para profesor, o sea, no somos normalistas como tal, y pues nuestras clases se basan más en la experiencia profesional, porque es una carrera eminentemente práctica, ¿verdad?, la arquitectura como tal, el desarrollo de arquitectura, y bueno, sí fue un reto porque pues yo salí en el 90, en el 93 ya estaba, sí, estaba aquí en la universidad, te digo, por invitación. Pero sí, el hecho de que seas joven en su momento y también los estudiantes, tiene como esta doble circunstancia, este doble filo, de que por un lado creces también con ellos, pero sí, la responsabilidad de que te lo tomen en serio, ¿verdad? A veces también, porque siempre los talleres estamos dos profesores o más, y siempre está un titular, que es el mayor por antigüedad, obviamente, y bueno, pero sí, este reto es importante y creo que también facilitaba la comunicación.
Sí.
Yo ahora veo compañeros que se integran jóvenes y como que existe esa parte de facilidad, ¿no?, de trabajar con ellos. Y ya después, no sé, el mismo tiempo, la edad te empieza a situar en otro contexto, pero igual te digo, te platicaba que para mí venir a los talleres de diseño es como venir a un gimnasio, intelectualmente hablando,
sí,
porque con ellos generas un nuevo conocimiento al desarrollar sus proyectos, ¿no?
Así es, y la timidez pues quedó por allá, ¿verdad?
Sí, o sea, ya
porque comentaba usted que era muy, muy introvertido, ¿no? O sea,
sí,
introvertido.
Sí, sí, de hecho bastante, y yo ahora que doy la clase también algunas teóricas, pues igual se los comento estos a los estudiantes para que también se lancen, ¿no?, a la experiencia, a la aventura de estar al frente cuando,
claro,
les toque exponer. Y creo que esta parte es muy bonita, ¿no? O sea,
sí,
muy, muy, muy padre.
Este compartir, ¿no? No nada más los conocimientos,
sí,
sino también pues parte, ¿no?, de lo que es uno, ¿no?, como persona, ¿no?, como profesionista.
Exactamente.
A los estudiantes.
Sí, ahora, por ejemplo, me encuentro a varios estudiantes en el Colegio de Arquitectos y me da mucho gusto, ¿no?, porque
sí,
ya cuando culminan sus estudios, normalmente no ingresan inmediato al colegio, pero ya cuando te los encuentras que son personas de éxito en lo profesional y también como personas, pues te da mucho gusto, ¿no?
Claro.
Y algo también que me parece muy importante, pues venir aquí a la escuela, en mi caso, que soy tiempo completo, es como tu otra casa, porque aquí estamos 8 horas diarias, ¿no?
Diario. Sí.
Y con las personas que convives en el día a día se vuelven tu familia, ¿no? Y en ese sentido creo que todos tenemos nuestros amigos de la secundaria, de la prepa, de todo. Pero los amigos que compartimos aquí la cátedra y el trabajo en el día a día, creo que al final se vuelven tu familia más cercana porque los ves diario.
Sí.
Y muy bien también esa parte, ¿no?, de la nueva familia, ¿no?, que conlleva.
Así es, maestro. Y para concluir con este segundo bloque del programa, ¿cómo usted valora la experiencia de laborar, de trabajar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes?
No, bueno, pues de suma importancia. Te comentaba, bueno, la carrera de arquitectura tiene estos doble parte, la teórica y la práctica,
sí,
pero sí, la práctica es importante porque la columna vertebral de la carrera la conforman los talleres de diseño arquitectónico, que es a donde pertenezco, y bueno, estar en la práctica con mi hermano, el ingeniero Martín Vázquez, él es ingeniero y pues nos complementamos. Y creo que esto es muy bueno, ¿no? Combinar la práctica, la experiencia en lo profesional, pero también la experiencia docente.
Claro.
O sea, no es garantía que un buen arquitecto en la práctica sea buen docente y viceversa, ¿verdad? a veces hay muy buenos maestros en la docencia y no necesariamente tienen que estar en la práctica.
Así es.
Entonces, esto me hace recordar a la doctora Alejandra Torres Landa. Uh-huh. Creo que desde mi punto de vista, espero no herir susceptibilidades, pero era una gran profesora en todo el sentido de la palabra, ¿no?
Así es.
La manera en que preparaba sus clases, o sea, muy bien, muy, muy bien, que nos dejó pues muy pronto, pero con grandes aprendizajes también.
Así es, muy querida, ¿no?, por la comunidad universitaria y me imagino que pues por tanta gente, ¿no?, que tuvo el gusto, el placer de conocerla.
Ah, mira, sí, te digo que muy bien, sí, sí, excelente persona.
Así es. Continuaremos con más, pero será después de esta nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. No se despeguen de esta frecuencia, continuamos en el GIS.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le invita a conocer el proceso de descarga de la constancia de los cursos generales y autogestivos de formación docente que ofrece dicho departamento. Paso 1. Ingrese a esima.uaa.mx, coloque el cursor sobre profesores y se desplegará un submenú. Seleccione Formación y Actualización Académica. Paso 2. Se abrirá la nueva página del DEFA, donde se le mostrarán dos opciones, Iniciar sesión y Cursos ofertados. Haga clic en la primera opción. Paso número 3. Introduzca su ID y su contraseña. Una vez iniciada la sesión, se abrirá una ventana de información. Solo dé clic en el botón inferior Continuar para pasar a la siguiente ventana. Paso 4. Aparecerán sus cursos vigentes. Para descargar la o las constancias de uno o varios cursos ya concluidos, diríjase al menú ubicado en la parte izquierda y seleccione Cursos tomados. Paso número 5. En una tabla verá todos sus cursos concluidos. En la última columna aparece un botón que dice Constancia. Haga clic sobre este y se abrirá una ventana emergente. A continuación, dé clic en el icono de imprimir en la parte superior y en la opción Destino, elija Guardar como PDF. Y finalmente, el paso 6. En su constancia verá un código QR. Abra la cámara de su celular y escanéelo. Solamente se le solicitará ingresar su ID y listo. Se desplegarán los datos de su constancia para demostrar su validez. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31412 y al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón. Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Estamos en el tercer y último bloque del programa. Se nos pasa muy, muy rápido, ¿no? Como me comentaba aquí nuestro invitado fuera del aire, ¿cómo resumir en media hora 30 años, ¿verdad?, de trayectoria docente. Le mencionaba a nuestra audiencia anteriormente de algunas publicaciones, nos compartió ya experiencias significativas y también comentaba si de algunas publicaciones, bueno, quiero destacar aquí algunas de ellas que están en el currículum. Una publicación de la Casa Sorteo Universitario 1996 en el Libro Internacional de Arquitectura Casa, Casonas y Hoteles, auspiciado por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y Pinturas Cómex del 97. Otra publicación de la Casa Habitación Casa Jarales en la revista del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes, Más Arquitectura, edición 12. También publicación de las oficinas Grupo de Ingeniería y Arquitectura en la revista Disueña del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de aquí de la UAA, edición número 2. Y también publicación en la revista Arquiteca, julio 2010, del proyecto Torres del Bicentenario, concurso convocado por Arquine. Y bueno, queremos en este último bloque que nos pudiera compartir, maestro, aspiraciones o metas en puerta.
Bueno, mira, te comentaba que seguramente tengo por ahí una piedrita en el zapato, ¿no?, de hacer un doctorado.
Sí.
Y actualmente pues tengo la oficina con mi hermano, como comentaba, y disfruto mucho todavía esa parte de la práctica, de hacer un croquis, como de la idea al papel, hacer un croquis, luego se convierte en un plano, y luego con la mano de obra en el campo, en el terreno,
sí,
pues puedes ver cristalizados esos proyectos, ¿no? Luego los proyectos se vuelven tus hijos, porque también cuesta mucho construirlos, igual que los hijos. Sí. Y bueno, creo que esa parte es muy bonita, ¿no? También esta parte del aprendizaje.
Así es. También compártanos, por favor, si tuviera, no sé, algún mensaje, frase de reflexión para los que nos están escuchando, nuestra audiencia, que seguramente es conformada por docentes, por público en general, estudiantes.
Pues mira, tanto como un mensaje, creo que algo que me ha dejado bastante, pues es una lectura. Una vez por aquí nos visitó el filósofo Sabater.
Sí, Fernando Sabater.
Y hablaba de tres conceptos muy poderosos, ¿no? Para una vida feliz, algo así, palabras más, palabras menos, que era coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. O sea, y creo que esas tres esferas en el día a día las estás manejando, ¿no? O sea, creo que es muy importante esto que se habla ya un poquito adentrando en este concepto, el coraje para vivir, pues ese lo tienes que hacer en el día a día.
Uh-huh. Sí, enfrentándonos, ¿no?, luego a cada situación.
Situación inesperada, sí, y que tienes que salir adelante, ¿no? La generosidad para convivir, bueno, pues la empatía que platicábamos.
Sí.
Creo que se vuelve también un elemento, no estamos aislados, somos una sociedad, nos debemos unos a otros. Y aquí también lo enlazo con no es un libro, es una película que creo que tiene mucha potencia, de Náufrago, de Tom Hanks.
Sí.
No sé si la viste, pero
sí.
Que también me gusta porque habla de cómo el hombre no puede estar solo, ¿no? Y que a fin de cuentas depende también de su fe, de su coraje para salir adelante. Y cómo mientras te mantengas con esa idea de seguir adelante, en este caso en una isla él, y que intenta primero salir y no puede, y luego que el destino, por llamarle de alguna manera, también juega su papel, y te encuentras, en este caso él se encontró unas alas con el que pudo al final del día salir de la isla para adentrarse a un mar abierto que era también desconocido, claro, no sabía si iba a sobrevivir o no. Y bueno, cómo este destino le trae esas alas que le permite salir y ese coraje que demuestra en esta película, ¿no? Y así es la vida, ¿no? O sea, también mientras tú te mantengas, digamos, nadando, pues te vas a encontrar personas también en el camino que no esperabas encontrarte, el destino.
Claro.
Sí tiene su parte. Y te empiezan a ayudar, ¿no? Y empiezas también a caminar, ¿no? Junto con ellos.
Caminar o fluirlo como el agua, dicen, fluir, ¿no? Porque si te quedas ahí, te estancas.
Sí, exactamente. Entonces tienes que estar siempre empujando hacia adelante.
Así es. Estamos ya casi a punto de irnos, pero no nos vamos sin que pueda compartirnos cuál considera que ha sido su aprendizaje más significativo en estos 30 años.
Sí, es que ya platicamos que 30 años
es difícil.
Es difícil, pero el aprendizaje más significativo es poder dejar algo.
Sí.
Tuve la oportunidad de meter un proyecto de innovación educativa.
Sí.
Y se ganó, fue en el 2010. Y creo que esa parte, esa experiencia de poder dejar también un granito de arena, ¿verdad? Como lo han hecho muchos profesores nuestros con algunas metodologías, algunas herramientas. Entonces, bueno, se quedó este proyecto ahí, ¿verdad? Creo que eso ha sido muy poderoso, el hecho que comentamos de servir a la universidad desde la silla de la coordinación de la carrera, ¿no? Una gran responsabilidad. Llegó un momento en que ya muchos de nuestros maestros base se habían jubilado y ahora veíamos que éramos ya la nueva generación cuando hacíamos los cursos estos de inducción de nuevo ingreso, y se sentía la gran responsabilidad que teníamos, que los padres nos dan, ¿verdad?, esta responsabilidad. Entonces sí nos lo tomamos muy en serio, pero con mucha alegría.
Así es, como debe de ser.
Como debe de ser.
Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el GIS y compartir parte de estos 30 años de trayectoria académica.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Agradecemos a nuestra audiencia, a Sergio Pacheco en los controles, también a Rafita Polo, su servidora Sara Mireya Carmona. Los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS. una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.